Tú, pon la radio. ¿Para qué? ¿Para escuchar Psicoqué? ¿Qué?
Psicoqué, el programa de psicología de los alumnos del Colegio Universitario Cardenal Cisneros de Madrid.
Síguenos a través de internet en www.urcm.net o en Radio Vallecas 107.5 FM.
Ha pasado el veranito, un mes entero que los psicoquerianos hemos estado descansando, pero volvemos con más fuerza que nunca en septiembre y muy morenas, ¿verdad, Ruth?
¿Verdad, Sara? ¿Qué tal?
Bien.
¿Cómo ha pasado el verano? ¿Tú?
Bien corto. Bien. Yo quiero más, ¿verdad? Más calor.
Ya, un septiembre lo tenemos ahí, aunque hay exámenes y tal, pero...
¿Qué has hecho este verano? Cuéntame.
Como ya te dije en programas anteriores, todos los planes que tenía programados no han llegado a su fin, pero me lo he pasado genial. He estado en la playa, he estado en la montaña, he estado con la familia y con los amigos, así que muy bien. ¿Tú?
O sea, que lo has aprovechado.
Sí.
Pues yo también
he estudiado también.
¿Has estudiado? Eso, que se enteren bien los profesores.
Sí, sí, que estas semanas ya hay exámenes y uff.
Todo pasará bien, todo pasará bien. Bueno, yo he estado en la playita. Sobre todo en la playita, es que me encanta, en la parte del Mediterráneo. Yo soy muy mediterránea.
Muy levantina.
Efectivamente.
Ah, tenemos una buena noticia que anunciaros.
Y es que Nuria ya es mamá. Nuria, muchas felicidades.
Nuria y su pareja Jorge ya han tenido a su chavalín, que se llama Edu.
Muy guapo.
Ya, ya. Como no hemos tenido programas durante el mes de agosto, no lo hemos podido anunciar, pero ahora que ya comenzamos la nueva temporada... Muchas felicidades a Nuria y a Jorge.
A ver si conseguimos que en la página pongamos una fotillo de Edu, ¿verdad? Para que así lo vean todo el mundo, no sé. También anunciaros que Psicoqué va a seguir su habitual programación. Vamos a seguir haciendo programas cada 15 días, que los vais a poder seguir escuchando en el mismo sitio.
En www.audio.urcm.net.
Y también podéis seguir escribiéndonos al mismo correo de siempre, que es...
psicoqué@cu-cisneros.es.
Y hoy no vamos a ser menos, ¿verdad?
No.
En la primera parte del programa vamos a seguir hablando de una cosa que dejamos pendiente el último, ¿verdad?
Sí, los trastornos de control de los impulsos. Ya hablamos de...
Hablamos de la ludopatía
y de la piromanía.
Y ahora vamos a hablar de otros dos que no vamos a anunciar todavía.
Exacto.
Para que los escuchéis.
A ver si os interesan.
Y en la segunda parte del programa, Ruth...
Vamos a tener una entrevista con Sergio Escorial Martín sobre diferencias entre hombres y mujeres, que la vas a llevar tú, ¿no, Sara?
Sí, que no las podéis perder, no porque la haya hecho yo, sino porque Sergio nos cuenta unas cosas muy interesantes.
Muy de actualidad.
Ruth, ¿comenzamos?
Sí, comenzamos.
Comenzamos la primera parte. Recuérdanos un poquito qué era el trastorno de control de impulso.
Bueno, ya lo recordaste tú antes de vacaciones, pero para refrescar esas memorias que se han quedado un poco atrofiadas con el veranito,
con el sol,
lo vuelvo a comentar. El trastorno de control de impulso se caracteriza pues por un fracaso de resistir un impulso, una motivación o una tentación de llevar a cabo algún acto perjudicial para la persona o para los demás, siendo una necesidad de hacer algo que está mal hecho. Es una sensación creciente de tensión o de una activación interior antes de cometer el acto, y tienen una sensación de placer, gratificación o liberación en el momento de cometer el acto o inmediatamente después. Posteriormente puede haber o no culpa, depende de la persona. Después de esta pequeña introducción, Sara nos va a hablar de un trastorno. ¿Cuál es, Sara?
Os voy a hablar de la tricotilomanía, que es un nombre un poco extraño y difícil de decir, pero os lo voy a explicar y os va a quedar clarito. Esta consiste en que la propia persona se arranca el cabello y hay una pérdida abundante y perceptible del mismo. Pero esto no es debido a ninguna enfermedad médica, es decir, la enfermedad dermatológica no tiene nada que ver. El arrancarse el cabello, muchos estaréis pensando, duele, sí, pero a estas personas que tienen ese trastorno, a la vez les da placer. Sobre todo el hecho de quitarse el pelo les proporciona placer, alivio, bueno, luego lo explicaremos mucho mejor. Las zonas que se suelen arrancar son los laterales, aunque luego también veremos que se pueden arrancar de muchos otros sitios.
¿Lo hacen a poquitos, de uno en uno o en más?
De uno en uno, de uno en uno. Uh-huh. Se van quitando el pelo de uno en uno, desde la vulva del pelo, desde lo que es la raíz, se los van arrancando y luego hay muchos tipos de rituales. Cada persona hace cosas distintas con el pelo, pero bueno, eso ya también lo veremos después. Aunque la parte más afectada, como he dicho antes, es la cabeza, no tiene por qué ser solo esta, sino que abarca distintas partes del cuerpo. Te vas a quedar sorprendida, pero también se pueden arrancar pelo de las cejas, de las pestañas, de las axilas, e incluso del pubis. Suele pasar. Ya digo que lo más habitual es la cabeza, pero estas zonas también pueden estar
afectadas. Está más a mano que las demás partes.
Sí, también. Cuando es la cabeza, sobre todo, de donde se arranca más el pelo, es de las zonas temporales, que es la parte de atrás, la zona más cercana a la nuca, las partes también frontales y luego las parietales. El arrancarse el pelo normalmente va precedido de una tensión creciente inmediatamente antes de arrancarse el pelo y también con urgencia a llevar a cabo el ritual que se hace cuando te arrancas el pelo. Cada uno tiene su ritual. Después de hacerlo, esto va acompañado también de un alivio momentáneo, aunque también cuando se intenta resistirse a la práctica, a quitarse el pelo, existe esta tensión. Si no se lleva a cabo la práctica, también puede darse después. Una vez que se ha arrancado el pelo, una vez que se ha llevado el comportamiento, se da un bienestar, una gratificación, una liberación. Es como un alivio. Las personas lo ven como un alivio.
Entonces, estas personas no son muy coquetas, ¿no?
No tiene nada que ver. Pueden ser personas muy coquetas. Yo he visto vídeos, nos han enseñado en clase, de chicas que se arrancan el pelo y que efectivamente les da vergüenza. Ese malestar está ahí porque no tienen pelo.
Claro,
pues muchas se ponen gorros o sencillamente, como muchas veces se lo intentan quitar también de partes que no se note mucho, del pelo interior de la cabeza. Entonces, con hacerse una coleta muchas veces lo intentan disimular. O sea, no es cuestión de coqueteo, es cuestión de trastorno, pero que sí que muchas veces le da vergüenza y esa es una de las partes por las que es un trastorno, porque tiene un malestar.
Al principio esta conducta les crea un alivio, pero luego les genera un malestar que lo intentan ocultar.
El alivio es momentáneo una vez que te has quitado el pelo, pero luego sí que hay un malestar. Como hemos dicho antes también, el trastorno no se debe a una enfermedad médica, pero tampoco a otro trastorno mental. Es decir, es un trastorno en sí, no va asociado a cualquier otro trastorno.
Ni se deriva de ello.
Efectivamente. Lo que decíamos antes, esta alteración causa malestar clínicamente significativo, deterioro social, esto es algo muy importante, laboral muchas veces, pues por la vergüenza que decía yo antes, y de otras áreas también importantes en la actividad del individuo, es decir, que lo pasan mal. Y cuando estas personas vienen a consulta es porque de verdad quieren dejarse de arrancar el pelo, porque es algo que a ellos les hace sentir mal delante de la gente y lo intentan, lo quieren modificar.
Supongo que lo harán más en privado, pero ¿en público también lo hacen?
En privado mucho, en público menos, intentan disimularlo, pero hay muchas veces que sí que lo hacen también en público. Aunque la incidencia es de un 4% de la población, que es bastante alta, muy pocas veces vemos a gente arrancándose el pelo por la calle o en cualquier sitio. Eso es porque lo intentan disimular mucho, normalmente lo hacen ellos solos, pero cuando hay gente muchas veces también.
Yo en el cuero cabelludo no lo he visto personalmente, pero en las cejas sí, en el metro de vez en cuando ves a gente que se está ahí arrancando pelillos de la ceja y yo siempre lo he pensado que era por nerviosismo, por ansiedad o simplemente que están pensando.
Pues eso es la tricotilomanía. Otra cosa también importante que hay que decir es que las mujeres sufren ese trastorno 4 veces más que los hombres, pero hay que tener en cuenta que hay diferencias. Hay diferencias si este trastorno es con un comienzo precoz o con un comienzo tardío. El comienzo precoz, que suele ser más habitual, es aproximadamente a los 6 años y este se distribuye igual entre chicos y chicas. Y el curso es de varios meses, cuando eres pequeñito hay muchos niños que se arrancan el pelo, pero dura varios meses, pocos, y habitualmente tiene una buena respuesta a los tratamientos. Tú llevas al niño, suele ser por algo puntual, algún estrés, entonces se arrancan el pelo. Lo que es más complicado es cuando es un comienzo tardío, que hablamos de los 13 años, en la preadolescencia, más o menos, bueno, por ahí, eso se le considera un comienzo tardío, y este es el que afecta más a mujeres que a varones, y este es el realmente complicado, ese es realmente el que hace sufrir a la persona porque tiene una tendencia crónica a estar toda la vida arrancándose el pelo y es más complicado, tiene peor respuesta a los tratamientos. Esto no significa que no se pueda curar, se va al psicólogo y hay bastante mejoría, pero este, el tardío, es más complicado que el temprano. Es muy frecuente que vaya asociado a morderse las uñas. De hecho, el morderse las uñas es algo como más habitual, lo tenemos como más, no sé...
Está mejor visto socialmente.
Sí, es algo más lógico. Pues suele ser el problema parecido. Lo que pasa es que el morderse las uñas no genera tanto malestar, porque realmente que tengas una uña un poco más corta, un poco más... Vale, sí, si eres muy coqueta y te gusta pintarte las uñas, pues a lo mejor te genera un malestar, pero no tanto como el arrancarse el pelo y el tener realmente calvas en la cabeza. Es diferente. Pero las personas que se muerden las uñas, sí que a lo mejor les es mucho más fácil, Ruth, por la cara que me has puesto, te muerdes las uñas. Sí que les puede ser más fácil el entender lo que les pasa a estas personas que se arrancan el pelo. Es la sensación de cuando te muerdes las uñas y el efectivamente, el chasquido ese del clac, claro. Pues esa sensación que luego te quedas súper aliviada cuando te quedas las uñas y dices... ¡Qué tontería!
Pero luego te ves las manos y dices tú, ¡qué desastre de manos!
Efectivamente, pues es exactamente lo mismo, lo que pasa es que esto está socialmente peor visto y es un trastorno mucho más... Podríamos decir realmente, cuando tú escuchas este trastorno, que es la tricotilomanía, tú dices, hombre, a la salud, lo que es salud, no perjudica. Me refiero, no es una gripe, no es un constipado, no sé, no es una enfermedad en sí... patológica, como lo podemos entender. O sea, realmente lo malo de ese trastorno es el malestar social y el malestar que tiene la persona. Pero no es una enfermedad por la que te vayas a morir.
Depende del ritual que luego lleves a cabo después de haberte arrancado el pelo, porque si ese pelo, después de haber sido arrancado, te lo comes.
Ahí, a ver, los rituales, mira, te voy a hablar ahora de los rituales. Esto es un proceso cuando una persona se arranca el pelo, que sí es ritualista. Están desde que los que se arrancan el pelo y se lo llevan a la boca, hasta los que juegan con él haciendo bolitas y luego los lanzan, o se arrancan el pelo y lo van rompiendo por partes. O luego hay otros que muchas veces lo que hacen es, mientras se arrancan el pelo, hacen montones y los dejan ahí. Pero realmente ninguna de las personas que tiene tricotilomanía, o no suele darse el caso, se comen lo que es el pelo. Muchas veces lo que hacen es morder la raíz, morder la vulva del pelo con los dientes, hacen un chasquito y eso es lo que hacen, pero no se comen el pelo. Y de todas formas, por comerse el pelo tampoco se iban a morir.
También depende de lo limpio que lo tengas.
Bueno, sí, vale, depende de lo limpio que lo tengas, pero no. No es una enfermedad que digas grave. Lo grave de este trastorno es realmente el malestar social que genera la persona, efectivamente. Lo que sí que es verdad es que, igual que va asociado a morderse las uñas, a veces es frecuente que esté asociado a otros trastornos como la ansiedad o la depresión, comorbilidad alta. Es decir, una persona que tiene ansiedad, una persona que está deprimida, puede llegar a tener estos rituales.
Psicorrádiate.
Escríbenos a psicoque@cu-cisneros.es.
Radiamos la psicología.
¿Psicoque?
Ruth, espero que te haya quedado claro lo que es la tricotilomanía.
Muy clarito.
Y ahora quiero que me expliques qué es la cleptomanía.
Pues la cleptomanía es otro trastorno de control de los impulsos que se define, según la DSM-4, por una dificultad recurrente para controlar los impulsos de robar objetos que no son necesarios para el uso personal o por su valor económico. Es una sensación de tensión creciente inmediatamente antes de cometer el robo. Un bienestar, gratificación o liberación en el momento de cometerlo. Y el robo no se comete para expresar cólera o por venganza, y no es una respuesta a una idea delirante o una alucinación. Tampoco se explica el robo por una presencia en un trastorno disocial, un episodio maníaco o un trastorno antisocial de la personalidad.
Es decir, que no lo hacen con mala idea, sino que es un trastorno que sencillamente roban
por robar.
Por una necesidad que se crean ellos.
Exactamente, porque igual que tú el otro día hablaste de la piromanía, de que necesitaban quemar por quemar, estas personas necesitan robar por robar. Uh-huh. Se diferencian de los rateros o ladrones, ya que estos últimos roban para conseguir un beneficio económico o para quedarse con el objeto que han robado. En cambio, los cleptómanos roban porque sí, como hemos dicho, para tener el placer de hacerlo. Este trastorno, según varios estudios, llega más o menos a la conclusión de que se suele dar más en mujeres de unos 35 años que empezaron años antes. El trastorno suele durar varios años o solo meses. Se puede dar uno o dos robos al mes, pero incluso pueden llegar a 27 episodios de robos por cada mes. Ese trastorno tiene varios tratamientos para mejorarlo. Algunos son la sensibilidad encubierta, la modificación de conducta, desensibilización sistemática para reducir la ansiedad que había impulsado la conducta al robo del cleptómano, y en las terapias somáticas se les atribuye la remisión parcial. Y también se han llegado a utilizar antidepresivos. Sara, ¿qué crees? ¿Ha quedado bastante clara la cleptomanía, no?
Sí, yo creo que ha quedado bastante claro. A lo mejor los tratamientos un poco más así, porque son palabras un poco técnicas.
Pero yo creo que podríamos dedicar un programa a hablar de tratamientos y explicar un poco. ¿Qué te parece?
Ahí lo dejamos en el aire. Prometemos un programa donde hablamos de tratamientos, no solo de este tipo de trastornos, sino de muchos más, ¿verdad?
Exacto.
Y de todas formas, si tenéis alguna duda, ya sabéis, escribirnos a psicoque@cu-cisneros.es, porque tenemos muchos profesionales a nuestro alcance que seguro nos explican todas las dudas que tengáis y nosotras las transmitimos por antena. Hoy tenemos aquí a Sergio Escorial Martín. Hola, Sergio.
Hola, buenas tardes, Sara.
Sergio repite el psicopé y no podemos dejar pasar esta ocasión sin felicitarle por dos cambios muy grandes que has tenido en tu vida, ¿verdad, Sergio? Tu niñita Rocío.
Bueno, muchas gracias.
Guapísima.
Sí, sí, sí.
Damos también a Loli un abrazo muy fuerte. Y también porque ha pasado de ser licenciado a ser doctor en psicología.
Tiempo A, sí,
ya,
sí.
Pero desde la última vez que estuviste en
psicología. Sí, sí, es cierto, es cierto.
Muchísimas felicidades.
Muchísimas gracias.
Lo que sí que no ha cambiado, y recordamos, es que Sergio ha realizado un máster de especialista en psicología clínica y psicología de la actividad física y el deporte por la Universidad Autónoma de Madrid. Ha impartido docencia en las asignaturas de psicología de las diferencias individuales, inteligencia humana y psicología criminológica en la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Madrid también. Y en la actualidad es coordinador en un proyecto longitudinal sobre la predicción del rendimiento académico en estudiantes de educación secundaria obligatoria. Tiene más de una docena de artículos publicados en revistas nacionales e internacionales con un elevado índice de impacto acerca de los principales tópicos de investigación en el área de la psicología diferencial. Ha participado en numerosos congresos nacionales e internacionales y ha recibido premios por sus trabajos otorgados por la Sociedad Española para la Investigación en Diferencias Individuales. Es profesor de la División de Psicología del Colegio Universitario Cardenal Cisneros desde el año 2005, donde desde el 2006 coordina el programa de preparación para el examen de psicólogo interno residente, el PIR, durante la licenciatura de psicología. Bueno, en los próximos minutos vamos a hablar con Sergio sobre un tema muy interesante y que él, por fortuna, conoce muy bien, las diferencias entre las personas. Y de una forma más concreta hablaremos sobre las diferencias que existen entre hombres y mujeres. Sergio, cuéntanos, todas las personas somos distintas, sin embargo en nuestra sociedad se fomenta la igualdad, ¿y eso por qué es?
Bueno, me gusta que digas la primera parte, porque no todas las personas estarían de acuerdo contigo, con el hecho, y digo hecho porque está científicamente comprobado, que todas las personas son distintas.
¿Está comprobado?
Sí.
Ah.
Somos distintos,
claro.
Efectivamente. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Todas las sociedades democráticas deben fomentar la igualdad, pero no la igualdad entre todos los seres humanos, sino la igualdad de oportunidades. Y la única manera de facilitar o acceder a esa igualdad de oportunidades y a esa igualdad en derechos es respetando la diversidad existente. Si yo respeto y conozco la diversidad existente, puedo dar a cada ciudadano, estamos hablando de ciudadanos en general, lo que necesite para que cuando pongo a todos los ciudadanos a competir, todos tengan las mismas oportunidades. Eso sería la igualdad de oportunidades real.
Ponnos
un ejemplo,
por favor.
Que se sentaría sobre la base de la diversidad.
Ponnos un ejemplo, que sé que tienes alguno en la recámara.
Bueno, esto es la tibia encerrona que hacéis aquí.
Un poquito.
Pero me presto, vale. Pensemos en un contexto educativo. Pensemos en un contexto educativo. Pensemos en que yo detecto chavales con una serie de características que dificultan un proceso de aprendizaje normal. Si yo detecto a este grupo de chavales y cuando dejen de estar en un instituto les voy a poner a competir por puestos de trabajo y quiero que todo el mundo tenga las mismas oportunidades de conseguir un puesto laboral o quiero que todo el mundo tenga las mismas oportunidades de acceder a una vivienda o de cualquier otro compromiso, yo lo que puedo hacer con estos chavales es diseñar procedimientos, metodologías docentes, pedagógicas, que hagan que estos chavales, pese a tener unas características que en principio dificultan su aprendizaje en una aula normal, mejoren su rendimiento. Les estaría mejorando mi calidad como docente.
aunque a lo mejor no lleguen a conseguir las cosas que puedan tener.
El potencial humano es infinito. Casi.
Me gusta que digas eso porque no cerramos puertas a nada.
No, no, por supuesto. Y además sería un error hacerlo, ¿eh? La única diferencia entre alguien que tiene mucha capacidad, si estamos hablando de un contexto académico, que por cierto habéis tenido los exámenes
hace poquito, poco, sí.
Y seguro que habéis salido estupendamente. Bueno, centrándonos otra vez. En un contexto educativo, que es lo que te iba a decir,
sí.
La única diferencia entre alguien que tiene un elevado nivel de capacidad intelectual y una persona que no lo tiene es que la persona que tiene un elevado nivel de capacidad intelectual a lo mejor necesita solamente 2 horas para tener un resultado, mientras que la persona que tiene un nivel intelectual más bajo necesita dedicarle 8. Pero no quiere decir que no pueda sacárselo.
Bueno,
no
pues
va a probar ese examen.
Esto que lo tenga todo el mundo muy en cuenta, porque
por
seguro que si esto se tiene en cuenta en los colegios, la cosa irá mejor.
Seguro, no me cabe duda.
Vamos a hablar de algo un poco más específico. Diferencias entre hombres y mujeres. Las físicas, yo creo que todos más o menos las conocemos.
Son evidentes.
Efectivamente. Entonces vamos a hablar de algo que nos compete un poquito. ¿Qué diferencias psicológicas habría, por ejemplo, en cognición o en lo emocional, entre hombres y mujeres? Primero, ¿las hay o no las hay?
Las hay. Lo que sucede es que no las hay en todas las capacidades, si estamos hablando de capacidades cognitivas, sí, ni en todas las características de personalidad, si estamos hablando de características de personalidad. Y la magnitud o la relevancia de esas diferencias tampoco es igual,
sí,
para todas las áreas. Entonces, bueno, si hablamos de inteligencia, además de esto estoy relativamente orgulloso porque es precisamente el equipo de investigación en el que yo empecé a trabajar en la Universidad Autónoma los que encontraron este resultado. El modelo de inteligencia más aceptado actualmente pues es un modelo de los 3 estratos, ¿sabes? El componente, el factor general de inteligencia es el principal componente. Para que quien no sepa de psicología nos entienda, podemos decir que el factor G es a la inteligencia humana lo que el arroz es a la paella.
Sí.
Vale, es el componente más importante. Tú puedes hacer una paella de carne, de marisco, pero si no tengo arroz no sería paella, sería otro plato distinto. Vale, es el factor general de inteligencia. No hay diferencias entre hombres y mujeres. Por cierto, fue una pregunta de examen.
Por cierto, sí. Y yo creo que todos la contestamos bien, si no la mayoría.
Sí, la mayoría, vale, sí, la mayoría sí.
Vale.
La mayoría sí. En esta capacidad, que es la más importante, no hay diferencias. Hay diferencias entre hombres y mujeres en aspectos más específicos, quizá, que están por debajo de este modelo. En capacidad visoespacial, por ejemplo, los hombres, en promedio como grupo, son mejores que las mujeres. En fluidez verbal es al revés, las mujeres son mejores que los hombres. Ya dependería un poco de la capacidad. Y en personalidad, pues un poco lo mismo. Un poco lo mismo. La mujer es, en promedio como grupo, sería más emocionalmente inestable, pero también sería más cordial que los varones.
¿Sí?
Y el varón contra puntuaría más en características como agresividad, como búsqueda de sensaciones, en este tipo de características.
Pero lo de las mujeres inestables y los varones agresividad, explícanoslo un poquito para que quede claro. Porque lo de inestable y agresividad puede dar lugar un poco a confusión, ¿no?
¿A confusión?
¿Inestables en qué sentido?
Inestabilidad emocional.
Emocional.
Lo que los psicólogos hemos llamado siempre neuroticismo.
Vale.
El término neuroticismo no me gusta mucho emplearlo porque, bueno, porque la gente muchas veces lo puede asociar a patologías y no es así. Es una característica de personalidad que todos tenemos.
¿Y lo de agresividad?
Lo de agresividad incluso tiene bases biológicas.
Uh-huh.
¿Vale? Está relacionado incluso con concentración de determinadas hormonas, como puede ser la testosterona, y con la actividad de el sistema límbico.
Que eso no quiere decir que los hombres por naturaleza tengan que ser más agresivos y las mujeres más inestables.
No,
vale.
No, en absoluto.
¿Estas diferencias son iguales en todas las etapas de la vida? ¿En la niñez, en la adolescencia, en la edad adulta?
No son iguales. Te voy a poner 2 ejemplos. Uno en inteligencia y otro en... Te lo puedo poner en personalidad, con una variable de personalidad. El de inteligencia estaría relacionado con la capacidad visoespacial o la parte más manipulativa, la inteligencia fluida. A edades muy tempranas, fíjate qué curioso, en esta capacidad en concreto, los hombres, en promedio como grupo, cuando son adultos, puntúan por encima de las mujeres. A edades muy tempranas son las mujeres las que puntúan por encima de los hombres. Cuando hablo de edades muy tempranas, estoy hablando de entre los 11 y los 13 años.
Uh-huh.
¿Vale?
Vale.
Más adelante, las diferencias van desapareciendo y ya en la edad adulta aparecen esas diferencias, pero a favor de los hombres. Con una variable de personalidad, por ejemplo, impulsividad. Impulsividad en grupo de personas jóvenes, entre los 13, 15 años y los 20, 22, 25, puntúan por encima de los hombres. Son más impulsivos, son más impulsivos los hombres que las mujeres. Sin embargo, con el tiempo, con la edad, esa diferencia no solo no desaparecen, sino que en grupo de edades más avanzadas, a partir de los 50,
sí,
las mujeres son más impulsivas.
Lo típico que el hombre se queda en el sofá y la mujer quiere salir fuera.
Mira, sería un buen correlato. Un buen correlato conductual, sí, sí.
Que suele pasar, Te voy a hacer una pregunta un poco controvertida.
No.
Sí, me lo tienes que permitir. ¿Las diferencias psicológicas entre hombres y mujeres viene por los genes o es algo más ambiental, cultural?
Bueno, los psicólogos llevamos dando vuelta a esto durante 100 años, un poquito más de 100 años, que tiene la psicología como disciplina científica. Yo creía que esta respuesta, o sea, la respuesta a esta pregunta está ya más que superada. Mira, no son solo genes, no son solo ambientes, es la interacción entre ambos aspectos. Es decir, hay factores biológicos, y los factores biológicos sí tendrían una marcada base genética. No es que todo lo biológico sea genético, pero sí que habría una influencia genética. Y que duda cabe que, sobre todo en los roles, en la adquisición de roles sexuales, la influencia ambiental es relevante. Entonces, no se trata de que sea blanco o negro, porque si nos quedamos como blancos o negros, perdemos una tremenda gama de grises que nos da mucha riqueza a la hora de tratar de hablar siempre de la conducta humana.
Además, que si solo habláramos, por ejemplo, de genes, el hecho de hablar de genes no quiere decir que las cosas no puedan cambiar. Me refiero, los genes dan una vulnerabilidad, quizá, por decirlo de alguna manera, pero luego el ambiente nos puede moldear de una manera u otra.
Correcto. Tú sacas la matrícula, ¿verdad?
Vale, más preguntas.
Venga.
Todas estas diferencias de las que estamos hablando, ¿cómo puede afectar en un momento dado en las relaciones de pareja?
Pues hombre, no solo pueden afectar, sino que de hecho afectan. De hecho afectan.
¿Cómo lo hacen?
Mira, te pongo unos ejemplos que quizás no solo tú, sino también los oyentes, las personas que nos oigan, lo van a entender mucho mejor. El hombre en promedio como grupo, yo digo siempre en promedio como grupo, sí. Luego quizás podemos matizar por qué. Es más pragmático, es más, tengo un problema, encuentro esta solución o busco esta solución. Problema, solución. La mujer en muchas ocasiones, no, cuando se comunica, no lo hace pidiendo a su pareja, en este caso, si es su pareja o un amigo o quien sea, que le solucione el problema, sino simplemente por un deseo de comunicar. Es mucho más emocional la mujer que el hombre, o es más, en promedio es más emocional que el hombre. Entonces, típica situación de pareja, llega una mujer y le cuenta a su pareja, a su chico, que tiene un problema en el trabajo, porque su jefe le está cargando de trabajo, le está dando una carga, y entonces llega su chico y en 5 minutos la corta y le dice, pues lo que tienes que hacer es recordarle que tu jornada de trabajo acaba a las 6 y que no vas a trabajar ni un minuto más en ese momento. Entonces la chica experimenta un sentimiento de frustración. Si yo no quería que me solucionara el problema, yo quería que desahogarme, quería que me escucharas.
Claro.
Vale, muchas veces estas diferencias, que es un ejemplo, realmente un ejemplo, no sé por qué en todos los casos, muchas veces estas diferencias de capacidades o de orientación influyen en ese sentido, en que, bueno, hay libros que resolver, ¿no? Parece que somos especies distintas, ¿no? Que las mujeres, los hombres somos de Marte y las mujeres de Venus. Son especies distintas, además, condenados a entendernos y a convivir y a consistir. Entonces, estas diferencias a veces plasman una diferencia. Luego, este tipo de diferencias sustentan muchos tópicos. Sobre este tipo de diferencias sustenta muchos tópicos, lo de que la mujer no sabe leer un mapa. Pues hombre, yo te juro que soy varón y sin mi GPS me perdería. Y a veces hasta con él.
¿Y una pareja homosexual entonces? No hay estudios.
Las parejas homosexuales en términos de investigación son las grandes desconocidas. Yo espero y deseo que, o por lo menos yo no conozco estudios serios, rigurosos, mientras que las relaciones heterosexuales han sido muy estudiadas y muy analizadas. Relaciones de pareja, las relaciones entre población homosexual han sido más descuidadas. Yo confío,
hombre, también confío en que se está liberando a los tepidos.
Pero piensa ya no solo en que el cambio o la visión que la sociedad o que un conjunto mayoritario de la sociedad tenía de la homosexualidad ya no solo se haya cambiado desde hace poquito, sino que en términos estadísticos es una población menos frecuente, a la que también tener acceso pues es más costoso, es más difícil. Pero en principio muchas investigaciones, te hablo de pareja, que se pueden haber realizado sobre población heterosexual, en principio desde un punto de vista racional, mi hipótesis sería que se podrían aplicar sin ningún problema a población homosexual. Que no va a tener nada cualitativamente distinto que haga que un conocimiento que ha sido validado para población heterosexual no sea válido para ellos. Ya. Te lo digo como hipótesis porque, insisto, no he visto datos y no conozco datos. O sea que yo, si algún día te animas a investigar esto...
Bueno, a lo mejor...
Ya tienes tema para tesis.
Ya tengo tema.
Solo te falta director.
Una pregunta que yo creo que te va a gustar y que va a aclarar algo que has dicho antes. ¿Pueden existir diferencias mayores entre dos hombres que entre un hombre y una mujer?
Esta es la pregunta relevante. Esta es la pregunta más relevante. O sea, no es que las no lo sean, Sara, pero esta es muy importante. Mira, si yo me pongo a correr los 100 metros lisos, ¿cuánto crees que tardaría?
Pues no lo sé.
Podría tardar 15 segundos. Ahora estoy en mala forma. O sea, podría tardar 15 segundos, 20 segundos. El campeón olímpico de los 100 metros lisos tarda menos de 10 segundos. 9,80 y tantos, 9,70 y tantos, depende del año.
La pregunta está en la campeón.
La campeona está en 10, en torno a 10 segundos. 10 con algo. Hay una diferencia mayor entre mi rendimiento. Y soy varón, insisto, si no se había dado cuenta.
Sí.
Entre mi rendimiento y el del campeón olímpico de los 100 metros lisos, que entre mi rendimiento y el de la campeona olímpica, que es mujer, ¿vale? ¿En qué se traduce esto, que es ejemplo, a lo que me has preguntado? Que no solo puede haber más diferencias entre dos hombres, sino que de hecho la hay. La variabilidad dentro del grupo de hombres es mucho mayor que las diferencias de promedio que separen a la media de hombres de la media de las mujeres. Que aunque en algunos casos, insisto, llegan a ser significativas, la magnitud también del efecto pues tampoco es muy relevante. Se traduce en que existe un gran salvamento de las distribuciones y de que yo, o cuando te he dicho antes, por ejemplo, que la mujer en promedio y como grupo, por esto te está diciendo lo de promedio y como grupo, es más cordial. Yo soy un hombre y soy súper cordial. Y seguro que hay mujeres que son tremendamente bordes y hostiles. Y
sí.
¿Me entiendes un poco lo que quiero decir?
Sí, que, por ejemplo, aunque como de media y como grupo, las mujeres, has dicho antes que son más inestables y los hombres más agresivos, eso no significa que la persona más inestable sea una mujer.
Claro.
Puede ser un hombre.
Exacto. Y por eso me atrae tanto la diversidad humana y por eso me atrae tanto el individuo. La diversidad. Muchísimo más. Mira, yo soy psicólogo, entonces yo, como responsable de psicólogos en formación, siempre trato de transmitiros este mensaje y creo que es un mensaje interesante.
Y lo haces bien, ¿eh?
Yo no puedo sacar ninguna inferencia por el hecho de que seas mujer, por el hecho de que seas hombre, por el hecho de que pertenezcas a un grupo determinado. Porque dentro de ese grupo hay una gran diversidad. Si eres psicólogo, o el día de mañana vas a ser psicólogo, vas a tener que trabajar en el 95% de los casos con un sujeto. Con un sujeto o con un sujeto que tendrá unas características determinadas, las que le corresponden. Entonces, a mí me gusta transmitiros un enfoque más centrado en el individuo y no tanto centrado en el grupo. Las consideraciones del grupo en un momento dado no llegan a ser más que anecdóticas. Es conocimiento, es interesante, sobre todo es interesante cuando es aplicado cuando a ese conocimiento puede originar una línea de intervención, como la que te decía antes, de un centro educativo. Entonces, estudiar las diferencias entre grupos es también interesante. Pero ver quién es mejor en capacidad espacial, así solamente por conocer, sin que se pretenda intervenir o hacer nada a cambio, pues, hombre,
tampoco es muy relevante.
No, porque insisto, como psicóloga al final trabajarás con una persona.
Sergio, ¿qué debemos hacer? ¿Potenciamos las diferencias o intentamos igualarlas?
Yo te diría que quererlas. Bien. Bendita, bendita diversidad. No, mira, potenciar las diferencias. Potenciar las diferencias tendría alguna connotación ética de dudosa legitimidad. Porque sería hacer que el más capaz fuese mucho más capaz y que el menos capaz fuese menos capaz. Sería una manera de incrementar las diferencias o potenciarlas, ¿no? Entonces, está muy bien que al más capaz le potenciemos, pero que al menos capaz le pongamos, encima de que al menos capaz le pongamos pies de plomo, pues desde el punto de vista ético sería cuestionable, cuanto menos. Intentar igualarlas. Durante muchos años los psicólogos han diseñado programas destinados a esto, a eliminar las diferencias. Estos programas han fracasado. Básicamente eran programas dirigidos al ámbito o bien educativo o bien intelectual. ¿Qué es lo que pasaba? Pensaban que sometiendo a dos grupos al mismo programa de estimulación, al final del programa, o al mismo programa de estimulación de la inteligencia, si es inteligencia, o al mismo programa educativo, si es un programa educativo, que al final del programa ambos grupos se iban a rendir igual. Eso no pasaba. El grupo menos competente mejoraba, sí, mejoraba. Los psicólogos hacíamos cosas bien y hacemos cosas bien, pero los más inteligentes mejoraban también y mejoraban más, ¿vale? Con lo cual, de alguna manera, no llega a ser el caso que me decías antes de potenciar las diferencias,
sino...
A ver, yo cuando te he dicho que a las diferencias hay que quererlas, iba por la primera pregunta que te he contestado, porque si yo conozco la diversidad y la respeto sobre esa diversidad, yo puedo trabajar. Es más interesante esto que tratar de pelearme y tratar de... No, sobre esa diversidad. De hecho, mirar, el cambio... Otra cosa es cómo se lleva a la práctica, ¿eh? O si es viable en la práctica. Pero el cambio educativo contempla la última reforma educativa, contemplaba un capítulo que era tremendamente atractivo, por lo menos para un profesor de diferencial, que era la atención a la diversidad. Vale, la atención a la diversidad se debería traducir en que los docentes adaptan un método pedagógico concreto a las características que son diversas, que son diferenciales, por definición, de cada uno de sus estudiantes, para mejorar el rendimiento de todos.
Eso está bien.
Eso está muy bien.
Eso está muy bien.
Otra cosa distinta es que cómo se puede traducir eso a la práctica. A un contexto de un aula en el que yo puedo tener 28 estudiantes ya. Con características muy variadas y...
Es bueno, más complicado.
Digamos que es difícil, pero no imposible.
¿Crees que hay trabajos para los cuales están más dotados los hombres o trabajos en los que destacan más las mujeres? ¿O sencillamente todas las personas serían capaces de realizar cualquier trabajo?
Mira, sin duda la segunda.
Bien.
Y en parte esta pregunta está relacionada con algo de lo que hablábamos antes, con el potencial humano. Un error clásico para que entiendas, también relacionado con centros educativos o con contextos educativos. Hay profesionales, orientadores, que en institutos pasan un test. Yo no voy a criticar el test porque el test siempre es el mensajero, ¿eh? El problema no es del test, es del profesional que lo interpreta. Y en base a los resultados de ese test, te dicen, pues mira, tú con tu nivel intelectual deberías plantearte hacer un módulo o deberías dedicarte a la moda.
Uh-huh.
A la moda, ¿vale? Insisto, si no se consideran los intereses y las motivaciones del individuo, que muchas veces están relacionadas tanto con su nivel intelectual como con su característica de personalidad, es decir, el ser humano es un entramado de características y la inmensa mayoría de estas características están relacionadas las unas con las otras. Pero si no se tienen en cuenta estas otras características como la motivación o lo que quiera hacer el individuo, estaremos equivocándonos, estaremos siendo malos profesionales. Y estaremos jugando a ser Dios, a decirle a un individuo qué puede hacer y qué no puede hacer. Por la misma razón, si te estoy diciendo que existe una gran diversidad, pues aunque sí que hay roles, porque si tú miras el mercado laboral vas a ver que hay roles, ¿no? Y que hay puestos en los que la mayoría de las personas que están en este sector profesional pues son varones o son mujeres. Si alguien estuviera muy motivado por ese tipo de trabajo, o pusiese mucho interés por este puesto laboral, y perteneciese al sexo contrario al sexo mayoritario en ese puesto, podría conseguir acceder a él. O sea que yo creo que lo contrario sería una visión excesivamente limitada y que no se ajustaría nada a la realidad. Sobre todo por eso, porque dejaríamos de lado el componente que es el motor de la conducta, que es la motivación.
Pues sí. Sergio, pues no sé si te has quedado con ganas de decir algo más. De todas formas, yo me quedo con dos cositas. Que la inteligencia, que es uno de los factores más importantes que... las características que tenemos los seres humanos por la adaptabilidad y por todas esas cosas, no es significativamente diferente entre hombres y mujeres.
El principal componente de la inteligencia.
Gracias. El principal componente de la inteligencia.
El factor general de inteligencia, eso es.
No es diferente entre hombres y mujeres, no es significativamente diferente.
Correcto.
Y que las diferencias hay que quererlas. Yo me quedo con esas dos cosas.
Hay que quererlas, por supuesto.
Pues muchísimas gracias, Sergio, por estar aquí. Y a vosotros deciros que tenéis alguna duda, algún comentario, algo que... lo que queréis decirnos, ya sabéis que podéis escribirnos a psicoque@cu-cisneros.es, que yo cojo a Sergio por los pasillos, se las hago llegar y os lo diremos en los próximos programas. Seguimos.
Ya llegamos al final del programa 28. ¿Qué tal lo has visto, Sara?
Bien, pero me da penita terminar.
Bueno, acabamos de comenzar la temporada, anda que no nos quedan programas por delante.
Y para contaros un montón de cosas más.
Pues nada, deciros que estamos a principios de septiembre y que hay exámenes para aquellos que no lo sacaron tan bien en junio. Y desearles mucha suerte, ¿no?
Claro, y pedirles a los profesores que sean buenos.
Que quien no haya puesto examen difícil, que los cambien, que aún tienen tiempo para ponerlos facilillos. O por lo menos aceptables.
Claro, claro.
Y nada, y dar el último empujón.
Claro.
Para luego tener otros días de vacaciones.
Luego todo el mes de septiembre de vacaciones y luego volver a empezar con fuerzas el curso que viene.
Que el tuyo ya es el último, ¿no?
¡Que yo ya termino! Sí, que yo ya empiezo quinto.
Ya te vas a licenciar.
Bueno, esperemos.
¿Cómo que esperemos, Sara? Lo llevas sacando genial durante todos los años.
A ver qué pasa. Y tu cuarto, ¿eh? Ya te digo yo que cuarto es muy bonito, ¿eh?
Ya estoy diplomada, ahora en septiembre.
Por lo menos, sí.
Y ya me faltan dos añitos.
En cuarto hay que currar, pero es un curso muy bonito, muy bonito.
A ver si tienes razón.
Sí.
Pues nada, hasta luego, psicoquerianos. Nos vemos dentro de 15 días en el programa 29.
Hasta luego.
Hasta luego, Sara.